Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha ido su semana? Espero que estén cómodos para poder escuchar un nuevo capítulo de este Aquelarre junto con nosotros tres y que estén tomando su tecito, cafecito, Coca-Cola, lo que ustedes quieran, picoteando algo, mientras les contamos cómo va nuestra semana y ustedes después nos dejan preguntas o algunos comentarios sobre cómo fue su semana. Pero comenzamos con Lina hoy día. Lina, ¿qué nos tenés que contar?
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi semana ha estado súper rara. Sí, puedo decir que fui COVID positivo esta semana. Un caos, un caos. Mi papá se sentía mal, fui al doctor, PCR positivo, cuarentena. Pero como siempre, tratando de ver todo del lado positivo, quiero pensar que esto fue para darme un relax con los estudios, porque claramente tu sistema inmune, esto me lo explicó mi psicóloga, tu sistema inmune no trabaja de manera adecuada cuando estás bajo estrés. Entonces, tuve que hacer reposo, descansar, no meterme a clase, no hacer tareas, así que en parte creo que eso estuvo bien. Estuvo súper bien, pero lo que me causa como más conflicto es que me contagié en Mercurio retrógrado, en Mercurio retrógrado, vean. En Géminis. Ya, mucha astrología, pero eso fue como mi semana. En verdad fue como COVID, cuarentena y sobrevivir con mi familia en casa. Bueno, porfa, no salgan, no se contagien, porque no saben lo que es convivir con tu familia 11 días en cuarentena. Es una cosa que no se lo deseo a nadie, como puro conflicto, pura. Es como un reality. Literalmente es como un reality.
Living with the Monse.
Living with us, weón, increíble. Pero ¿cómo estuvo su semana? Nah, espero que libre de COVID, no como la mía.
Bueno, la mía fue rara. Sinceramente, hubiera deseado que el fin de semana largo hubiera durado toda la vida, te lo juro. Estuve súper feliz por el fin de semana largo. La persona que se me hacía linda, que me atraía, bueno, resultó ser una persona facha de mierda, literal, que apoya, mejor dicho. Y alaba al pinochetismo, weón. Así que literal fue como con el dolor de mi alma, chao de mi vida, maldito perro, y pum, la eché.
Excelente decisión. Nada de
Pero
facho. ¿Qué es peor, tener COVID o que te salga facho?
yo creo que en mi vida, mi semana fue peor. Porque no solo eso, sino que me dijo que la
Que te salga facho
democracia.
y tener COVID.
Me dijo, weón, sí me dijo, la democracia solo arruina a Chile. Chile no debe tener democracia. Porque un país, si quiere estar bien, si quiere estar como lo estuvo en el 73 en adelante, que Pinochet llevó a las mejores épocas de Chile, no debe haber existir democracia, porque la democracia lo único que hace es como arruinar nuestro país. Y yo quedé como, bueno, te estoy opinando con libertad gracias a la democracia. Si tú votaste, fue gracias a la democracia. O sea, who are you? Y lo peor, lo más perremate me dijo, es que yo no soy parte del colectivo, yo no soy parte de la comunidad LGBT. Que bueno. Si te gustan solo los hombres, pero no te identificas como gay, es como raro, ¿no? Porque ya te creo que te guste todo y no te identifiques con nada porque es como sin etiqueta. Pero si te gustan solo los hombres, si te calientan solo los hombres, pero no eres capaz de salir del closet con tu mamá, es un tema muy distinto. No te pido que salgas del closet porque cada uno a su tiempo. Pero por favor, no vengas a decirme que el colectivo y la comunidad gay no ha hecho nada por ti, que no hace nada por ti, que no eres parte, no te consideras parte. Porque cuando estés más grande, déjame decirte que todos los derechos que vas a tener tú y que puedes tener, llegar a tener tú como persona con disidencias de la orientación sexual, va a ser gracias al colectivo, va a ser gracias a esa persona trans que salió y luchó en nombre de todos. Así que agárrate los huevos puestos y piénsate bien cómo vas a apoyar acá siendo gay, ahueonado de mierda, y pum, y lo bloqueé.
Amigo, cuánta violencia, pero sí corresponde. Siempre cuando dicen eso, ¿cuánto apostamos que es cuico? Normalmente siempre que
Weón, no
son
es
comentarios que
cuico, weón. Lo
escuchan.
divertido es que no es cuico.
¿No?
Es literal como de población como nosotros.
Como nosotros.
Ya, la voz es como,
We
tú
are.
serás.
Tú, ah, no, no, we are.
Tú.
Sí, hay que aceptarlo. Somos de población.
Ubícate.
Es que
Pero,
me dio
wow.
risa los años 80. Los
Falta de
mejores de Chile.
educación.
Mi papá me cuenta por. ¡Ah!
No, vale, no te preocupes, si es normal, weona. Pero eso, gente, cuidado con los fachos. Yo ni siquiera me declaro como comunista, ni socialista, ni esa mierda, weón. Según el test que hice, soy un socialista demócrata, pero me equivoqué en como en cinco como partes que había secciones, porque yo no la respondí yo, sino que me la respondí mi hermano y me fue dictando las preguntas. La entendí como el hoyo, entonces lo volví a dar. Es que es raro, porque uno me marca socialdemócrata y el otro me marca que soy como extrema izquierda, tipo comunista. Y yo como, ok.
¿Antirrojo? No sé,
como literal marcó que soy muy rojo. Y yo como, tampoco soy tan rojo, gente, porque yo no, hay muchas cosas del comunismo que no me gustan. Pero no sé, es raro ese test. Lo voy a dar un día yo con calma y sentado así como... Pero ojo, no con los fachos, ya, porque ya pueden haber... O sea, los fachos sí, pero no con los de derecha. Pueden haber gente de derecha que tenga conciencia crítica, que conozca lo que es como derecho humano, que sea parte del colectivo, y que literal apoye todo. Va a ser contradictorio, pero puede que no sea mala persona. Pero cuidado con los que justifiquen un golpe de Estado, justifiquen una dictadura militar, justifiquen los asesinatos, y más que nada justifiquen el hecho de que las personas del colectivo o de la comunidad no podamos ser felices.
¿Y cómo
mi semana fue semana? Pop pelea.
¿Cómo tuvo tu semana, Valita?
Mi semana estuvo súper extraña. Me sentí medio mal, no sabía por qué. Y igual estuvo como medio turbio el ambiente en mi cosito. Y anduve con dolores estomacales. Los que me conocen saben que siempre sufro de dolores del estómago y me tienen mal por mucho tiempo. Paso como 2 días con dolores muy fuertes de estómago. Entonces estaba pensando ir a ver eso también, pero fuera de todo como que nada del otro mundo. O sea, estuve harto viendo mis cosas, viendo
películas. Embarazo.
Ojalá ser estéril.
Bueno, cuando dijiste los que me conocen, no pude pensar en los que me conocen saben cómo soy. Funek.
Ay, no, qué old. Pero sí, quería ir a la marcha del Pride, pero no voy a poder, otra vez.
Igual yo.
Cuarentena. Ay, no puedo, nunca puedo ir a la marcha del Pride y ahora no puedo.
¿No estamos en cuarentena? No.
Es que sí, yo ¿cómo? Sí, a mí mañana recién me dan de alta.
Tú sí, pues yo no puedo. ¿Quién es normal, extensión central, tan fuera de
cuarentena? Pero hacen asamblea online, creo que me voy a meter a una igual.
Si encontré una, me la mandé, porque yo no he encontrado nada. Literal, quiero meterme algo, quiero hacer algo mañana. Quiero hacer algo.
¿Sabes qué podríamos hacer?
Pero podríamos hacerlo tipo ahora, right now. Yo paro todos mis planes y lo hacemos al tiro. O sea, bueno, al terminar todo, gente. Hacer un live por el aquelarre. Como hablando de las disidencias sexuales mañana. Como la Vale. Desde la cuenta de Aquelarre, obviamente. Y la Monsi y yo.
Y sí, me agrada que le da la idea de hacer un live, pero yo creo que más adelante con mayor organización y como con fecha y todo.
Sí, y tienes sí. Razón, pero ¿cómo se llama? Tal vez lo pensé muy apresurado. Perdón, chiques.
No, pero me encanta la idea.
Bueno, ¿y saben qué? Algo que ha estado como muy fuerte, ha tenido un auge bastante como potente esta última hora, que yo me enteré el día de ayer como a las 3 de la mañana, momento en el que estaba hablando con Montserrat, o Lina mejor dicho, por WhatsApp, porque se me había como ido todo y como que me desconecté. Lo primero que veo cuando entro a mis redes sociales es Aaron Piper, no sé cómo será su nombre, acosado en Chile. Yo quedé como, concha tu zorra, tierra, trágame y trágame en representación de todo el país, por favor. Qué vergüenza que hicimos ahora. Ay, santo. La cosa es que empezó a ver el video, empezó a leer como los comentarios y según lo que comprendí, de verdad, es el hecho de que vi el video como él pedía, por favor, que no podía sacarse fotos, que pararan de seguirlo, que se sentía acosado. Y llega esta señora desatinada, falta de respeto, a decirle que todo lo que él tiene es gracias a sus fans, que gracias a que gracias como a las niñas que estaban ahí, él está donde estaba, como si esas niñas fueran las únicas fans que él tiene en el mundo. Y empecé a ver más historias, porque en el día se ven varias historias de él con gente en la que no se ve como chato o tieso, como decía el meme, porque muchas fotos siempre salía con el dedo y se veía como muy serio. La gente decía como, oye, ese güey es muy serio. En muchas fotos habían de otras personas que él se veía feliz. Entonces yo creo que es cosa de respetar un poco su espacio personal. Entiendo que hay veces en, las que los artistas no quieren sacar esa foto, en las que se sienten agobiados. O más que nada ahora este último punto en el que llegó, porque él estuvo antes acá como normal, y cuando explotó esto de que él estaba acá, como que la gente se volvió muy histérica y siento que se le olvida que ellas son más que una figura pública, que hay una persona por detrás, y creo que a nadie le gusta esta sensación de acoso, de asfixia. Y no es la primera vez que pasa acá en Chile, no solo con Aarón, pasó con Sean, pasó con Camila, pasó con, no sé, con los Jagan Jack, con Fifth Harmony, con, no sé, pasó con Justin, con Bruno. Entonces como, weón, o sea, no hablo en el sentido de acoso, pero sí la intensidad de los fans. Sé que es bacana a veces para los artistas ver esta intensidad, pero no siempre es como sana, creo yo. O sea, ellos mismos lo han dicho, llega a agobiarlos. Y entonces yo creo que es el momento de replantearnos esta normalización, esta cultura de acoso que existe en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, pero que existe en sí. Y ahí es como que llegamos al tema principal de este capítulo, que es como el acoso de parte de los fans hacia los artistas, como la intensidad, como la poca falta de conciencia respecto a la salud mental de ellos también. Es como para hacernos la pregunta de qué estamos haciendo realmente, si realmente estamos entendiendo bien lo que es el concepto de fam o no. No sé qué opinan ustedes.
Opino tantas cosas respecto a lo de Aarón. Es que, punto uno, qué responsable la gente que la andaba siguiendo. Perdóname, pero ya, si eres tan fan de Aarón Piper, igual como para seguirlo y todo. Él estaba en México antes. Él es un actor que acaba de llegar a Chile, y con cuántas personas más habrá sacado fotos. Weón, estamos en una pandemia. Y si te pega algo, no sé, como por seguridad, por sanidad. Yo entiendo que no siempre veas un Aarón Piper en la calle, un Aarón Piper en Chile, un Aarón Piper en Temuco, Villarrica, you know. Pero el espacio personal, la empatía, hermano, la empatía y la educación. Es falta de respeto. Y que rasca de nuestra parte, weón, que rasca. Por eso después no graban cosas aquí en Chile, porque incomodamos a los actores, po. Una lata.
Yo también creo que una lata. O sea, siempre se llevan a cabo como proyectos en el sur de Chile, ya que es muy hermoso. Y siempre están piola. Y fue una lata que de la nada como que se filtrara todo eso, porque como que quebró toda la paz que él venía trayendo de sus otras giras y todo eso. Y se demostró la poca educación cívica que tiene como la sociedad chilena. Porque imagínate una señora poco menos gritándole. Y fue súper fuera de lugar igual. Porque el acoso es algo de lo que nos venimos quejando como sociedad. Entonces súper doble cara. No predicar, pero no actuar. No sé qué piensan respecto a eso. Porque igual está, por otro lado, la idealización de los artistas. Que casi se ven como dioses. Y es súper, no sé, tóxico. Yo lo encuentro súper tóxico porque una persona es como... ¿A qué nivel llega? O sea, tú no tienes vida como para estar persiguiéndote una persona y sabiendo cada mínimo paso que da. Ay, amigo, no, cómprate una vida.
Así es, de hecho es como, weón, es como, you know, como realmente este como el estado que tenemos ahora mismo, que quieren como este estado de como maxificación, como este estado de intensidad. Mira, yo creo que hay muchas cosas en las que está bien ser intenso, o sea, no sé si es intenso, pero como a veces la intensidad igual es bonita, pero no de esta manera, no esta intensidad como tóxica y poco sana, como que me pone un poco, no sé, sinceramente, si así es la fama o así es el ser artista o influencer, prefiero mantenerme como una persona común y corriente.
Es que eso no es intensidad, eso claramente es acoso y es súper feo. Es que no los dejáis, no sé, pues turistear tranquilo, o sea, ya igual, con respecto a la pandemia no podéis turistear, pero weón, caminar tranquilo en la calle. Es que no, o sea, la cara de incomodidad, aparte de que se le veía en las fotos, claramente, la cara de tieso,
claramente no estaba, no quería sacarse foto, weón.
Modo tiesa, dijo la Adriana Barriento.
Eso, modo tiesa, o sea, eso no le, como que no le hace sentido, como, ah, tal vez no se quiere sacar una foto, tal vez viene cansado de un viaje, tal vez recién viene saliendo de la cuarentena, recién puede salir a caminar un poco, a estirar las piernas, porque igual el encierro, en todos los sentidos, súper heavy, fome, para que lo estén siguiendo un grupo de chicas, con una vieja culia que le esté gritando de que cómo, nadie saca ahí una foto. Qué fome, qué perspectiva le está
dando Chile. De verdad, las buenas creo que no pasaban de los 15.
Oh, pendeja, más encima. Loco, no, qué paja. Pero es que siempre hacen lo mismo con los artistas. ¿Alguna vez ustedes fueron como parte de eso?
Gracias a Dios nunca fui, pero sí. Me hubiera gustado haber ido a verlos, pero no al punto de correr detrás de ellos, como no sé, por poco meterme a un hotel, así no, como, weón, qué miedo. Como que lo máximo es llorado por ellos por no haberlos visto. Lo máximo, como mi intensidad llega a ese punto.
Literal, yo a los 13 era súper fan del K-pop, pero sí, nunca fue como algo de querer hacerle daño al artista. Porque, no sé, por lo menos yo había generado un lazo de no querer hacerles daño, quererlos ver. Quererlos ver bien, pese a que cuando uno es pequeña tal vez puede tener como un crush con ellos o un amor platónico, pero son cosas que se superan, pero no llegan a ser tan extremistas como a minas que yo había visto en ese fandom, que literalmente hacían cosas que eran completamente locas y yo quedaba como oh. Y eso después es algo que te hace como desencantarte de cualquier comunidad a la que tú permanezcas. Digo, pertenezcas, sea de fan, lo que sea. Como que te asusta. Y decir, ¿realmente qué? ¿En qué me estoy metiendo?
Sí, yo he vivido eso. Onda para el 2019. Sí, el 2019 fue el SM Town y vinieron varios grupos de K-pop de una misma empresa. Y ellos andaban paseando por el Paseo Humada, por Plaza de Armas. Y, weón, yo tenía que ir al dentista el siguiente día. Y fui con mi papá, y hacía mucha calor, y yo fui con un gorro de EXO, puta, weón, qué cringy, pero hacía mucha calor, y yo me quemo siempre la cabeza, entonces fui con gorro, fuimos al Starbucks que estaba al frente, y weón, me vaya a creer que ahí fue en City, y la mina donde me vio, la que me atendió, me dijo que fue en City, weón, que fue Super Junior, creo, y que todos estaban pegados al vidrio. Que todas están pegadas al vidrio, y tú ves los videos de los vlogs de ellos aquí en Chile, y es una cosa de que todos los rodeaban de gente, o sea, eso, todos los rodeaban de gente.
Modo miedo.
Modo miedo, los seguían, no, qué miedo, o sea, imagínate salir y que te siga una multitud de personas, no sé, me daría pánico, onda, y yo he visto a idols, tipo en el aeropuerto, que se llena de gente, y han tenido ataques de pánico ahí en plena, o ataques de ansiedad en plena.
Literal, yo creo que sería como ellos. Yo creo que si fuera famoso, me pondría a llorar, porque a mí, mira, la multitud me agobia, es como si veo tanta gente como que yo empezaría, me desesperaría y empezaría a llorar o empezaría a gritar porque yo soy de... ¡Ay, no! Es como que me da un ataque de verdad. Me hace recordar la película de Star Trek. No sé si se acuerdan de esta película de este actor como... de
¡ay, Disney sí! Channel,
la papa, literal, yo como... Sí, yo como, bueno, yo si fuera artista sería como, me escapo a donde sea, pero me escapo, así como, chao, desaparezco, modo, desaparezco, pop, desaparezco.
Pero, weón, ¿cómo lo lograron reconocer en el, dónde fue? Porque vi que hubo una foto de Aaron Piper que subió el mega que estaba en el aeropuerto. Weón,
¿cómo lo reconocen si el weón propuso estaba, no sé,
con
astronauta, como, con su gorro, con su parka, con su chaleca, con su mascarilla? Weón, qué ojo tenían, de hecho, eso lo creo como un poco turbio, es como, weón, ahí hay mano, alguien filtró información, you know, bitch, you know, we know.
Eso, hubo filtración de información, porque, weón, es que, partamos porque no sé quién es quién con mascarilla. Yo, siendo que el hecho la desconocía a muchas personas, porque no lo reconozco con la mascarilla. Entonces, imagínate un famoso, que solo hay visto en series o en fotos, tendré que ser una fan loca desquiciada like me, muy minuciosa como para poder identificarlo bien. Con mascarilla, con parka, con chaleco, con gorro, weón, con gafas. Como claramente en mano. Filtración
de literalmente ni, siquiera los medios oficiales sabían. Y, o sea, había alcanzado a hacer una cuarentena plena, por así decirlo, y de repente de la nada. Yo creo que eso fue falta de ética y de profesionalismo de alguna persona por ahí metida.
Sí, es que cuando se trata de un famoso siempre se va a filtrar información por lo mismo. O sea, ponte que fue una azafata, ponte que fue alguna persona, porque ya, si fue en un avión o la misma residencia, si tú ves que hay un tal Aaron Piper en el piso 7, ¿qué pensáis? Como que, ¿qué se te pasa por la cabeza? Claramente la información se filtra súper rápido.
Literal, imagínate estar trabajando así todo viola. El Aaron Piper pide, no sé, té a la habitación 7 y tú te como que...
Pues yo le llevo el té y me visto de una bolsa de té. ¿Me querías? ¡Ah, ella! pero yo creo que, o sea, es entendible, pero por lo menos respetar. Si te están confiando algo como eso, no andar como, weón, todo Chile, vengan y sepan que Aaron Piper está acá, y como... Bitch.
Exacto, es que eso no debería pasar de una broma de como mal gusto, así como decir, ah, hijo, me quería ir. Pero realmente imagínate estar trabajando y acosarlo. Es como, amigo, creo que no te han hablado de ética y profesionalismo.
Como cuando el fanatismo, el deseo pasa a ser como acoso y tal vez como un poco de violencia.
Pero hablemos de las primeras personas que lograron tener una foto con Aaron Piper. Era el mismo Mino que dejó la zorra con lo de Shawn Mendes, que le andaban gritando atrocidades.
Sí,
en el estadio.
En el Movistar Arena, en los dos días gritamos... Tan mal él era en el colegio. De hecho, se peleó en el central, pero no, modo... Pop, se peleó con el centro alumno, me tiene bloqueado en Instagram, no puedo ver su publicación, so bitch. No sé, como que ese tipo, no sé, ese tipo de tener algún espía, es imposible que artista que llegue y a los minutos ya esté en el aeropuerto, es como turbio.
Yo no sé, el brujo. Que él es como una Sassanger latinoamericana. Para los que no saben qué son Sassanger, son fan extremos. Que literal, onda, eso se usa mucho en Corea, como con los K-pop idols, que son fans extremos al punto que saben dónde viven, que tienen dinero y consiguen información. Yo tuve amigas a Sangers, y bueno, él es como él siempre tiene fotos con los famosos, saben dónde se quedan. Bueno, él incluso me da la impresión de que fuera como Sasanger de la Camila Gallardo, porque, bueno, es la cosa de ver su perfil, y como que la sigue a todos lados.
Bueno, pues, ¿saben qué? Es lo que más rabia me da es el hecho de que, weón, yo siento que este weón ni siquiera es como Sasanger en el sentido de que, ya, weón, tú eres Sasanger, pero eres fan extremo. Yo siento que este weón es este típico Sasanger poser. Que el weón lo hace solamente para tener una foto con el artista. Pero sinceramente, te digo yo, que te apuesto, porque yo nunca en la vida había visto que este weón siquiera subiera una... Ya, weón, no tienes que subir una canción de Chon. Pero, weón, nosotros como que literal en las previas hacíamos, cantábamos las canciones de Chon, y en el concierto la gente se burlaba de eso porque el weón como que literal no se sabía las canciones en las previas, porque aparte le hacían el desquite. Entonces como que no sé si el weón lo hacía, es que el weón es como el típico, ay, no quiero hablar mucho de eso, pero como siento que el weón es como, ah, es lindo, me voy a volver su fan, pero en realidad no me gusta mucho. No sé, es como que creen que fan es solamente como simpiarlo físicamente o tener un crush. Y
es
no,
que
weón,
le idealizan.
Sí, pues fan es conocer su carrera, o sea, tal vez no lo conociste en un momento desde antes, pero no sé, informarte, que te guste, escuchar sus canciones, sentirlo, weón. Yo te juro que yo con Chon tengo una esto de que yo siento, sé que a mucha gente no le gusta, pero yo por poco crecí con él, porque yo lo conocí en el 2013, weón. Yo tenía como 7 años, weón, 8 años, y yo crecí viéndolo a él, viéndolo a Vine. Yo literal lloraba por sus cosas, lloraba por sus logros. Es lo mismo que me pasó ahora, por ejemplo, yo sé que a mucha gente no le gusta las Blackpink, pero yo desde que empecé a conocer a las Blackpink como en el 2015, 2017, por ahí, que no las conocía todas, conocía a una que era fue como por este docu que hacen, docu reality, no sé cómo decirlo, pero, y fue como por mi amiga. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, ahora de ellas, y de los BTS también, tipo, Bangtan, te amo.
Exacto, pero no rozando lo nocivo y generando cultura, porque se contradice demasiado. Onda, si salimos siempre como a marchar por derechos, creo que empieza por casa. Y ahora, cuando se hable de nuevo de Chile, espero que no sea por algo así. Así que...
Y sí, y ya como para ir concluyendo así el tema principal del día de hoy, de este podcast, de este capítulo, no acosen a sus ídolos. Sé que igual es duro, es complicado. Yo estaba en esa posición, ya. Yo he tenido súper cerca de City y es complicado, cabros, pero no vayan a quedar mal a su país. O sea, si ya te dijo que no a una foto, no. Lo tuviste enfrente, lo saludaste. No es no. Consentimiento. Porque igual consentimiento por una foto, sí. Ahí es sí. Así que, cabros. No, no, tal vez no estaban de ánimo. No les pagan por sacarse foto con los fans. Así que suena feo. En verdad suena feo. Pero un poco de empatía puede tener lugar de ellos. En un país extranjero que literal se sientan agobiados por las personas que los rodean. Si te dicen que no una foto, no significa que sea un mal artista. Pero bueno, lo tuviste cerca, ¿qué onda? Confórmense. ¿Qué opinan? Como para ir cerrando el tema.
Opino que está completamente bien, incluso eso ya iría entrando en un tema de leyes, porque igual se ven súper como vulnerables los actores slash artistas, porque como tú decís, no les pagan por eso, y de alguna manera mancha mucho su imagen que no acepten sacarse una foto, y como que todo queda inconcluso, porque yo personalmente creo que eso fue acoso puro y duro, y fue súper violento, pero no se va a quedar en nada, o sea, dudo que él pueda poner una demanda o algo por el estilo. ¿Cachai? Entonces como que queda ahí, ¿cachai? Súper normalizado el hecho de que de repente lo acosan.
Sí, queda mal, el mal momento ahí, no se puede hacer nada al respecto. Igual una lata estar en el lugar de ellos.
Es que creo que de por sí, en Chile, como dije al inicio, está muy normalizado el acoso a las figuras públicas. Como que ya, personas ya se están tomando un poco más de conciencia, pero weón, acoso es acoso. Y me gusta que igual, aunque sea ahora este último tiempo, se tomó un poco más de conciencia, por ejemplo, no sé, con futbolistas o cantantes, como gente que insistía en cosas o la seguía y era como, bueno, acoso es acoso, no importa si eres famoso o no. So, gente, piensen y recapaciten.
Sí, pero ¿qué instancia igual encuentran como correcta? Por ejemplo, pónganse en el lugar de que vengan sus artistas favoritos y estén esperando afuera del hotel, lo encontramos acoso, o que lo esperan fuera, o sea, del aeropuerto.
Tal vez no le encuentro acoso eso, o sea, yo creo que como weón ya, hacer fila, esperar para verlo, no. Creo que es acoso cuando empiezas a pasar a llevar su espacio personal, en el sentido de que empiezas a seguirlo, empiezas como a, no sé, a querer estar en todos lados, a por poco querer meterte al lugar donde están ellos, no respetar, si no quieren sacarse foto, invadir su espacio personal. Ya te creo que está, si está en el hotel, que salga, que salude, que se saque foto con algunos, ya está bien, es ok. Pero esa cosa cuando ya se nota que la persona no está cómoda, y si tú no lo captas, es como solamente ponerte en la situación, ¿qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? Y ya, bueno, si eres muy enferma o enfermo, como de, ay, a mí no me molestaría, weón. Entonces, aléjate simplemente, porque creo que es distinto estar afuera del hotel esperando, cantando sus canciones, llorando como estaríamos nosotros, a por poco estar acosando en el sentido de que lo sigues, empiezas como a insistir, a querer muchas fotos, y que si uno quiere sacarse fotos, tú insistir, a molestar, e hinchar, weón, hinchar las bolas.
Sí, siento que está la diferencia, porque onda, por ejemplo, yo sí sería de estar, onda, me pongo en el lugar, vine, voy a Chile, yo sí estaría afuera del hotel, weón. Pero es diferente al que ellos deciden si quieren bajar o no. Y uno tiene que respetar eso, y uno igual tiene que ser consciente de que si no quieren, no quieren, y tú no puedes imponerles nada. Pero el aeropuerto lo siento un poco más acosante, pero yo he de confesarme, he de ser honesta, yo iría. Onda, en el aeropuerto, aunque igual eso debe ser toda una batalla, porque te dicen que salen por un lado, después te dicen que salen por el otro. Tenéis que correr, los aeropuertos son grandes, onda, nunca he estado en un aeropuerto, pero son grandes, ¿verdad? Sí.
Mi papá trabaja. Weón, son gigantes, de verdad. Más encima es que el aeropuerto ahora lo arreglaron, amiga, y yo cuando viajé, weón, concha tu zorra, weón, que, oh, que fue la weá más desesperante de la vida. Con mi mamá llegamos así, tipo, a las 4 de la mañana del aeropuerto, a las 2 de la mañana llegamos al aeropuerto, a las 5 salía nuestro viaje. Bueno, y así molesto, y bueno, justo mi hermano, a mis dos hermanos, que a su amigo, le da las ganas de comerse un McDonald's. Uy, mi mamá estaba con la wea, mi mamá de verdad estaba con la wea y se lo iba a putear. Y bueno, caminamos literal como 40 minutos para llegar a nuestro lugar donde teníamos que esperar, porque habían agrandado el aeropuerto y lo habían como alargado, y como que pasamos por puente, y como mamá ya llevamos caminando como media hora, y entre lo que esperar a que ellos hacían el pedido, como literal como 40 minutos, una hora entre ir y esperar lo de ellos, para llegar recién a nuestra puerta de embarque. Así que imagínate lo grande que es, y eso que ni siquiera ellos pueden entrar. Eso es lo que se demora el artista en salir. Afuera ya es grande de por sí, entonces ya hay como 10 entradas para al aeropuerto, y hay doble entrada, una arriba en el segundo piso y una abajo.
Wow, sí. Igual arriesgado así como en un aeropuerto. Imagínate ir al aeropuerto y no encontrártelo, onda, como que igual haber puesto tu empeño y que sea tan grande que tal vez haya salido por otra salida. Igual una lata. Sí, igual una lata. Pero bueno, eso sería como para finalizando el tema principal.
Bueno, gente, como ya es tradición en este podcast, nos toca ir a nuestra sección de Déjame te lo cuento, donde les contamos todas las noticias de la semana. Y esta semana pasaron muchas cosas en todos los ámbitos, la verdad. Así que ahora vamos con el Santi.
Sí, dentro de las cosas que pasaron, un poco como raras en el contexto que estamos, pero bueno, o sea, por ejemplo, para la gente que trabaja, bueno, para mí, que ni siquiera como que voy a juntarme con amigos, solamente que como que me gusta salir a la plaza, aunque sea darme el respiro de la vida, porque estoy chato. Como dijo la Monse a un inicio, weón, girl, estar con tu familia tanto tiempo es como agobiante. Ah, no es por ser pesado, pero uno se aburre igual. Y dentro de eso es que muchas comunas, en lo que es en Santiago, más que nada en Chile, pasan de fase de cuarentena, o sea, fase 1 a fase 2, o sea, de cuarentena a transición. Y muy increíble eso, sinceramente.
Oye, sí lo compadezco. Estar mucho tiempo con tu familia puede ser bastante contraproducente, en serio. De verdad que a veces sí, uno se da cuenta de que es muy difícil lidiar con su familia. Y compadezco a la gente que tiene una familia inestable, porque debe pasarla pésimo.
Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Las comunas promedio de Santiago que salieron el jueves 24 de junio, entre este martes 29 creo que cae, salen de cuarentena. Y son hartas, de hecho son como dos o tres las que no se van a cuarentena, que son como la comuna de Santiago, la de Maipú, si no me equivoco, y Huachuraba, creo que son, no estoy del todo al tanto, pero sí sé que la mayoría de las comunas en Santiago salieron de lo que es como cuarentena dentro de esto. Nuestras comunas, nosotros estamos modo colale, aunque no salimos a ningún lado, weón. Pero igual, uno celebra porque uno mentalmente es como, ya estoy en modo transición, boom. Soy como
sí, Sailor Moon. Después la variante Delta, pero bueno, pensemos que estamos saliendo.
Pensemos futuro, pero bueno, hay que pensar algo, y es que dentro de lo que es como vacunas para los antivacunas, hemos logrado un gran porcentaje de vacunación, creo que más del 85%, más del 80% por ahí, no sé, pero también el día sábado, día viernes, ahí se presentó la cifra más baja de contagios del 2021, con un 4,9%, si no me equivoco, un 5,9% por ahí, pero es la más baja del 2021, y se está notando mucho el efecto de las vacunas, porque de hecho la semana pasada creo que fue, cuando estábamos con el 70, también se vio una muy baja, que fue como el 7,5, y en una semana igual bajamos casi 3%, es un avance grande, creo yo. No sé cómo qué quieran comentar ustedes, pero creo que es algo muy bueno de hablar.
Lo que me gustaría comentar es que estoy dentro de las cifras más bajas. Me contagié justo cuando había estaba bajando la ola. Sí, eso sí, las vacunas sirvió caleta y qué bacán que ahora nos vayamos a vacunar. Ustedes se van a ir a vacunar, ¿verdad? ¿Cuándo les toca? ¿Qué día?
A mí me toca el jueves.
Qué bacán.
A mí me toca el día de mi cumple.
Sí, a ti te toca el viernes, po. Sí. No necesito vacunar porque hasta me hago el tiempo y me voy a vacunar contigo, así como para ver, ¿no? Ay,
oh, ¿me van a dejar vacunándome sola?
Ya, te vamos a apañar el día que te toque vacunar.
No, hay que apañarte. No, es que fue gracioso porque justo los cumplo ese día y yo ya me puedo vacunar desde los 17. Y fue como que, ah, buenísimo.
Qué bacán. Sí, eso.
Ya quiero tener el tercer ojo.
Eso para que sigan bajando los contagios. Y ya así cambiando de tema, lo siguiente que pasó en esta semana, que fue furor en redes sociales porque salieron muchos memes de esto, salieron muchas cosas, fue el debate presidencial. Sean honestos, ¿lo vieron? Porque yo no lo vi. Estaba enferma, estaba agonizando en la cama.
No, pero yo me vi, ¿cómo se llama? Me vi el de Vamos por Chile, me lo vi como en el final. Y no fue todo lo otro, lo terminé viendo por las redes sociales y me terminé enterando y poniendo en contexto. Pero el de Jadwe por Boric, sí lo vi, bueno, lo vi todo, porque fan. Ah, de Jadwe no, yo no soy. La Monse es Team Jadwe y yo soy Team Boric.
Siempre roja. Pero... qué comunista, no sé, me cargo el comunismo. No,
pero, ¿cómo se llama? Me gustó más que el de Vamos por Chile, porque o sea, sí fue como ya. Cómanse luego, pero que le vamos por
chistera como pelando.
Tan ignorantes que me da rabia como verlo.
Sí, es que eso, no respetaban tiempo, se agarraban, salieron tantos bebés de eso. Es que vamos,
hola,
por Chile.
Soy Joaquín Lavín y tu mamá me dijo que estás fumando marihuana.
Felicidad, Carol Dance. Soy Carol Dance. Me gustaría literal, que me dicen degenerado. Soy Carol Dance.
Y te llamo porque quiero saber por qué tú me dices degenerado, weón, me hizo, oh, weón, la del UCB, weón, del UCB, weón, como, oh my god, I have USB, so, lo voy a meter en mi teléfono. ¿Cómo lo vas a meter en tu teléfono, weón?
Literalmente eso, junto con lo de Aaron Piper, es como lo que deja Chile abajo, en el subsuelo.
Sí, e igual las preguntas...
De la vieja weona de la Giles haciendo el video, imitando el video de Lavín, es como, weón, no, girl, no, ni tú ni Lavín, weón.
Eso, no la dan, no, es que, ay, se trata de hacer como parte, ¿cómo decirlo? Igual hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Lavín, porque perfectamente esto puede ser una campaña política y nos quieren estar manipulando, como con los de Piñera y cosas, porque puta que son graciosas las Piñera y cosas. Pero no podemos dejar que eso nos afecte y nos sigue la visión de ser votantes, del votar. Y que termine ganando las no, solo por un meme. Porque yo veo a la gente capaz de eso. ¿De verdad que yo la veo capaz?
Uy.
Igual veo capaz a la gente.
Sí, bueno, la gente es como a veces recae mucho en la ignorancia. O sea, mira, yo creo que todos en momentos recaemos en la ignorancia. Pero no hay que dejarnos cegar por esta falsa careta de, ay, soy chistoso. Y la cosa es, nosotros nos reímos de ustedes, no nos reímos con ustedes.
Igual las preguntas, como a lo claramente de izquierda, les preguntan por Maduro y por derechos humanos. Y sí, podemos ver que Jadwe no se quiso mojar mucho el potito, pero igual es porque un tema súper controversial. Pero claramente a Lavín no le preguntaron eso, a los de derecha no les preguntaron eso. Ahí tú veis el tinte amarillista que hay.
Sí, de hecho me gustó que Boric se haya mojado el potito como un poco más que Jadwe, aunque igual es bien sabido que mucho se puede mojar el potito tanto Jadwe como Boric, depende, pero a la hora del acto no sabemos qué vayan a hacer. O sea, al final pueden ser igual de vendidos que Maduro. O sea, Maduro no vendido, pero hablo de que vender una faceta y después aplicar otra. Y ojalá no llegara una decadencia como lo tuvo Venezuela, sinceramente. Es mi único miedo. De hecho, la gente sabe que soy como medio izquierdista, pero me da miedo eso. Como que, ¿qué puede hacer Jado? Es que, sinceramente, desde lo de la vivienda, como la vivienda o el derecho a la propiedad privada, como que ahí quedé un poco con miedo. Porque él tenía buenas propuestas, pero también tiene esos lados malos. Siento que él quiere, como que ve a Chile en una utopía y es como, girl. Hay muchas cosas que tú propones que son bacanas, pero por lo menos por ahora en Chile no podemos hacerlas. Necesitamos romper o evolucionar desde la base. ¿Cómo es como decir, ya, desde Chile, ahora yo creo que todos ganemos un palo? Bueno, aunque quisiéramos, no se puede, tenemos que empezar de a poco. ¿Cómo? Es imposible que todos ganemos un palo.
Eso, es que todo es un proceso y tenemos que considerar que Piñera va a dejar con una crisis muy grande al país. y tenemos que tomar eso en consideración cuando después evaluemos al presidente que vaya a tomar el país, porque pongámonos en el caso de que gane Jadwe o que gane Boric, aunque Boric lo encuentro poco probable porque es muy joven y siendo que le faltaría como experiencia, pero pongámonos en el caso de que gane Jadwe. Está ya la caga en Chile y él va a tener que intentar arreglar esa cagada y weón, haga lo que haga, lo van a tomar en su contra. Y ya dejaron con una crisis de Chile, están dejando con una crisis de Chile.
Sí.
Van a ser un blanco fácil, un blanco muy fácil, y hay que tener mucho cuidado cuando critiquemos eso. Es que todo empieza de a poco, todo es un proceso. Y es más fácil echar la culpa que ver el proceso.
Así es, aunque igual tengan en cuenta que yo he hecho, mira, a mí me gusta Piñera, pero por lo menos Piñera económicamente antes de esta crisis sanitaria y todo esto, sí llevó a Chile a un nivel económico un poco mejor. O sea, la crisis fue más social que económica, creo yo. Como económica hablo de a nivel país, más que como intereconómica, como social. En inter, como más interna de economía social, ahí sí creo que afectó, porque, por ejemplo, lo que son como decadencia de dinero o subir los precios, afectan igual a la economía para la gente, pero en parte, por lo menos, el desempleo no subió tanto, por ejemplo, como con Bachelet, y económicamente también tuvo como una mejoría, pero no me gusta. Creo que la crisis de él viene de manera social y cultural.
Sí, igual es muy tapar el sol con un dedo, pero hay que tomarle más el peso a lo que es el tema social. Porque siempre vemos mucho el lado económico, pero igual el tema social es algo muy grande que a veces pasamos a llevar caleta. Pero todo está unido al fin y al cabo.
Nela, ¿quieres decir algo? Porque estás como muy bitch.
Muy callada.
Ella como, pero no sé, te escuchamos. Nos encanta escucharte.
Vengo de sorpresa como la variante Delta. Ay, no, mentira, qué mal chiste. No, pero escucharon hablar que hay una nueva variante y justo cuando todo se ponía como súper feliz y toda la vacuna, ahora viene esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que dicen que esta vacuna que nos vamos a poner nos sirve para esta nueva variante. Porque parece que había llegado una mujer que viajó desde Estados Unidos a Chile, pero que no había terminado su cuarentena. Entonces como que se confirmó el primer caso.
Pero según Estados Unidos, el variante Delta, por lo menos allá, solo afectó a las personas no vacunadas. O que no, o sea, las que no quisieron vacunarse y las no vacunadas todavía. Entonces, como que, vean, agradezcamos que por favor no nos dé a nosotros por estar vacunados. Y lo otro que relacionado a eso es que, viste que Estados Unidos dijo que vacunarse con la Pfizer está afectando como de manera le causa taquicardia a los adolescentes. Y yo como, conche tu zorra, weón, yo me voy a vacunar con esa.
¿Qué? ¿Fue un nuevo plan de que me creciera?
Sí, weón.
Oye, mira, estuve buscando eso de crecer y no te crecen, solo inflamación por la reacción de la vacuna. Y
no probablemente importa, las fotos van a quedar. No importa, eso. En el momento van a parecer reales.
Mientras funcione, mientras se note, mientras esa historia destacada quede ahí, no importa nada. Sí, weón.
Mientras la historia en close friend, en sostén, quede especial, weón. Pero vale, hay que recalcar algo. Bueno, vale, tú no vas para Viña, ¿cierto? Porque te funarían en Viña. Estuvo muy fome el chiste, ¿vale?
Ay, sí, de verdad. Por eso no debería ser comediante.
No, vale, no sirve para comediante.
Hago chiste muy malo, perdónenme.
Pero cacharon el cahuil completo de que el ministerio nos mintió en la cara, diciendo que la mini hizo cuarentena y todo.
Sí.
Y la hermana de la que es el primer caso Delta puede ser potencialmente el segundo, porque ya había dado como un PCR positivo, una cosa así. O sea, el ministerio nos mintió diciéndonos que ella había hecho cuarentena correspondiente, porque ella había viajado a Chile de Estados Unidos para el funeral de su papá. Y nos habían dicho que ella cumplió su cuarentena de 11 días, pero en verdad no fue así, en verdad ella fue directamente al funeral y estuvo con contacto de
más
de
10 personas. Pero, ¿eso fue falla del gobierno o fue falla de, o ella que estimó al gobierno?
El gobierno nos mintió. Porque el alcalde lo desmintió, el alcalde, sí, creo que fue el alcalde, que lo desmintió, que
no
dijo...
No sé, ¿quién hemos tacado?
No, pero el alcalde fue el que dijo que en verdad ya nunca hizo una cuarentena, que en verdad fue directamente al funeral, y el gobierno nos dijo
que hizo cuarentena. Entonces el gobierno nos mintió. ¿Se dan cuenta lo fácil que nos
el pueden... El gobierno nos las mintió cifras? Otra vez.
Sí.
Sinceramente nunca esperé nada de este gobierno, pero aún así llegan a sorprenderme.
Ya, pero no lo sabían, eso fue tendencia.
No, sí, pero obvio, no, fue tendencia. Se cuestionó la credibilidad, porque cachai que onda, igual tampoco se pronunció, igual pasa una cosa que los datos no son a veces completamente, por así decirlo, completos, y suponte que no queda registrada una persona que ya le dio la variante. ¿Qué hacen con eso?
Eso, el seguimiento no lo hacen de manera correcta.
Conclusión, vámonos de Latinoamérica.
¿Sabes qué? Igual se dan cuenta que hay una falla en un país tan grande como Estados Unidos. ¿Cómo ellos dejan salir a alguien con la variante Delta? O sea, ¿ellos no hacen un PCR algo antes de que ellos salgan? ¿O es que cualquiera
puede hablando ser? En serio, igual ese país había tenido mucha iniciativa con todo lo de las vacunas, entonces como, girl.
Es que se supone que ya se había hecho el PCR. Es que no sé, siento que hubo una negligencia súper grande de parte del sistema de aeropuerto, del gobierno, ambos gobiernos. Pero nada que hacerle onda. Pero es que, ¿cómo mentir con una cuarentena de 11 días? Siento que es tan desmentible que el gobierno haya dicho eso. Ah, whatever.
Sí, pucha. Pero lo bueno es que nos tenemos que vacunar ahora que podemos y aprovechemos, porfa, no sean antivacunas. Y sí, por mientras es como lo que medio hay. Aunque no sé, yo ahora quedé súper confundida porque...
Weón, los antivacunas son demasiado insoportables. O sea, me hacen recordar como estos weones como de los cuico, no sé, bueno, sinceramente, como que, o sea, yo no tengo problemas, yo tengo amigos cuicos, ustedes lo saben, pero hay hueones, hay cuicos y gente con plata, creo yo. Yo creo que esa es la diferencia. Dentro de eso están estos zorrones de mierda, weón, de Zapallar, creo que es Chacachagua, weón. Weón, vieron que aún después de todo lo que pasó la Isis Reiné, que como el Pablo Insulza, no han pagado la multa.
Para Cachagua. Sí, es como uy, oh, nadie.
Con toda la plata que tienen, no han pagado la mísera multa, o sea, según ellos tienen plata, pero weón, ¿de verdad no han pagado la multa?
No. Sí, weón, sí, de hecho, ¿cómo se llama? Yo ayer estaba en Yugo, yo les comenté antes que estoy en una aplicación llamada Yugo, y estábamos hablando con unas niñas que eran de Valdivia, que de hecho yo les conté que eran del colegio este alemán y todo esto. Y llegó un tipo y empezó como a presumir que él hablaba francés, italiano, inglés y español. Y yo quedé como, ya, todo normal. Primero que todo me preguntó mi apellido. Yo como, yo le dije, de hecho yo le dije, bueno, ¿qué comentario más cuico eso de preguntar el apellido y como, qué tipo de larraña eres? Y empezó a lanzarse comentarios muy como random hasta que confesó que él había estado en el carrete de Cachagua y mi amiga lo sacó del live y me empezó a comentar como, chanas de mierda, son unos flight. Y yo como, y de hecho yo le dije, ¿sabes qué, chano? Inventar que hablas idioma, porque el francés lo hablaste horrible, el inglés palo yo, y mi amiga que hablaba italiano le dijo, y el italiano por favor no vuelvas a hablar, porque yo le hablé en francés a él, y él no me sabía qué responder, y me respondió así como palo yo. Entonces como que, por favor, zorrones, extínganse.
Qué turbio que te pregunten qué clase de la reina eres, es como, ¿what? Qué incómodo.
Miedo que me pregunten eso, qué clase de González soy.
Oye, sí, es como, ¿qué clase de González erí? Porque yo he visto gente cuica que tiene apellido González, gente cuica con apellido. Es que al final es como un apellido, o sea, ¿qué te pasa?
Así es, es solo un apellido. Entonces como que le dan mucha importancia. De hecho, los cuicos te llaman por nombre y apellido. Mis amigos me llaman, o sea, mis amigos son cuicos, pero no son esas cuicos mala clase. De hecho, hasta son cuicos medio izquierdistas y pasos mira, son como la deshonra. Pero bueno, ellos me, siempre me dicen, me llaman el Santiago. Y yo como, ya, pero preguntan, ¿cuál es Santiago? ¿El Santiago Larraín? Ah, el Santiago Larraín, sí, sí lo cacho. Y como, ¿por qué me dicen solamente el Santiago, weón? ¿Por qué mi apellido? No sigue la Trini José Hoffman. O, no sigue la Monse González. No, ella la Vale Monari. Como, weón... Ya, ¿qué onda? No sé, los cuicos como
dale ya... Dale el medio ego, porfa, evoluciona. Pero eso sería un tema de debate, tipo de la gente que como que se, no sé, como que se infla, o que está como orgullosa de su apellido extranjero cuando probablemente sus padres solamente, su antepasado salieron huyendo a Latinoamérica. So, que es agradable igual tirarte para abajo o mirarte menos solo por algo tan, no sé, ni siquiera que tú elegís, ¿cachai? Es como, wow. Bueno, como ya sabrán, lo que pasó con el caso de Britney Spears el pasado miércoles en la Corte de Los Ángeles. Bueno, para ponerlo en contexto, este era un tribunal que se llevaba a cabo para que Britney Spears pudiese ganar su tutela de nuevo. Y se filtraron audios, y también Britney Spears dijo unas declaraciones bastante explosivas, sobre todo el episodio traumático por el cual había pasado. También se disculpó a sus fans por decir que no había estado bien y había estado mostrando un área de su vida bastante falsa. Pero todo quedó tan inconcluso porque, al parecer, no tiene suficientes pruebas como para que consiga su tutela. Entonces, abre un gran debate todavía porque queda mucho camino por recorrer. Como sabrán, este caso de Britney Spears es bastante largo y bastante antiguo. Entonces, las declaraciones del miércoles pasado fueron bastante claves. ¿Ustedes qué opinan?
Ya, pero ¿en qué quedó al final el juicio? ¿Onda no recuperó su tutela? ¿Por qué fue el juicio? Como que no caché. ¿Fue una demanda hacia alguien? ¿Qué pasó ahí?
Fue una demanda hacia su papá y hacia el equipo de su papá. Pero la demanda viene por el movimiento Free Britney. Lo que pasa es que
Ella los demandó.
Porque ella anteriormente, al parecer, no tenía ni siquiera plata. Yo había visto entrevistas de que decía que no tenía plata para poder contratar a un abogado. Por eso pasó que incluso le hicieron hacer como un concierto obligada. Pero ahora había tenido como más relevancia, porque sí, no sé si vieron.
Sí, de hecho, sí, ella contaba en el juicio que la habían obligado a elegir el abogado, que enseguida le dieron la opción de elegir su propio abogado para defenderse de manera digna.
Sí, bo. Y estaba residiendo en Las Vegas. Y el 2019 había estado citada en un centro de salud mental. Igual, la declaración fue fuerte porque dijo que estaba traumada. O sea, incluso de que había tenido conversaciones con su papá llorándole, de que la dejara hacer cosas que quisiera, le dejara comprar ropa, manejar sus cuentas.
Un poco de contexto, ¿cuántos años tiene Britney actualmente? Onda, mi mente tiene una imagen de ella cuando estaba en sus 20.
Es que la han moleado mucho. Britney tiene, si no me equivoco, debe estar como a los 38, 39 por ahí. Más de eso, ¿no?
Pero ella se supone que debería ser una mujer independiente. I mean, sí, es que la manipulación desde un comienzo, ¿no? Desde que empezó a ganar relevancia, por esa pésima idea, cuando una persona se vuelve famosa, que tu padre o alguien de tu familia sea tu manager.
Es que Britney es icónica y le han hecho mucho bullying en redes sociales porque literalmente es conocida como la estrella que se cayó, como la estrella que fracasó, como el Stone que ya paró, así como que es como conocida como eso, como la estrella opacada igual. Yo creo que para nadie debe ser sano que se trabaje tanto así tu imagen. Igual debe ser súper penca, o sea, imagínate abrir las redes sociales y que solo se hable de lo que fuiste y de lo que ya no eres.
O sea, se recalque eso, imagínate los problemas de autoestima, que no caería en las drogas o en alguna adicción. Sí, claramente todo el mundo te apunta con el dedo de esa manera.
Incluso tiene su documental. Entonces, uno al inicio da risa, porque yo al inicio de verdad cuando vi el Free Britney hace como, no sé cuánto, lleva harto tiempo. Sus 2 años, como que dije, ya, no debe ser tan fuerte. Pero ahora que lo veo desde una perspectiva más madura, digo, qué lata. O sea, no puedo dejar de sentir empatía por algo tan injusto como eso.
Sí, obvio, y además que aquí en el podcast por lo menos todos amamos a Britney. Parece icónica, inigualable, de verdad que es demasiado. La palabra icónica le queda chica. Ella es, fue, ella es historia en la música y en verdad que termina así en juicios. Una pena para toda su trayectoria y su legado. Bien,
pero si digan lo que digan, Britney va a ser la princesa y hasta reina del pop, considero yo. Porque dicen que reina del pop podría ser Ariana Grande, Dua Lipa. No, ¿qué me hablas? ¿Dua Lipa qué? ¿Qué me dice a mí Dua Lipa? No. Las reinas del pop son Britney, son Cristina, son Madonna, son Beyoncé. Y sé que la gente debe como superar a las antiguas para que lleguen las nuevas, sí. Pero no puedes comparar a Dua Lipa con Britney, porque todavía de Dua Lipa le falta muchos escalones y mucho esto para llegar al nivel de lo que fue Britney. Con todo el respeto, y eso que a mí me gusta Dua, pero creo que la idealización de un artista no te puede llevar a como a tratar de como justificar que porque uno está viejo es como ya menos como importante, cuando, girl, hay trayectoria y calidad por detrás.
This. Exacto, es eso, la trayectoria y el legado que dejan. Siento que perdemos el tiempo comparando a las actuales con las pasadas, cuando claramente aún les falta muchas canciones que sacar, muchos hitazos que lanzar. Entonces no se pueden igualar, no se pueden comparar.
Sí, además de que, como dices tú, es el legado. No puedes comparar a una persona que lleva, ¿cuántos? 5 o 4 años en música, como conocía más que eso, como en el modo comercial, vendiendo, y al final las canciones de ¿cuánto? Duran 1 año, 2 años de moda. Pero weón, las canciones de Britney llevan 10, 20, casi 30 años siendo icónicas. O sea, what the fuck, es como decir, no, si las canciones de Shakira, de Britney, de Beyoncé, de Cristina no son icónicas, weón. Todas las canciones de ella son icónicas, como las de Madonna, como la de Mariah, todas. Pero no es distinto, es distinto porque no puedes comparar a las artistas actuales, porque al fin y al cabo las canciones de las artistas actuales duran 1 o 2 años, no más, y no ha pasado de eso. Y esto es lamentable, pero es que nunca vamos a poder comparar esa magia de legado que dejan estas artistas antiguas.
Lo que pasa con Britney es que igual marcó una generación y su momento de tirar música, sacar música, fue bastante como preciso, o sea, 2000. Igual ya se venía como toda esta era digital y siento que su legado pudo perdurar gracias a eso también. Y bueno, para concluir, por lo menos lo que yo opino del caso de Britney, si Paris Hilton lo apoyó, yo apoyo. No, mentira. Pero sí, pues. También celebridades han dicho, por ejemplo, como Miley Cyrus también, de que apoyan igual el caso de Britney. Tendrían que no tener corazón como para no apoyar que sea libre financieramente. O sea, desde que era chica venía trabajando en esto de la industria, como para ahora, a sus 30 y tantos, no poder ser económicamente libre.
Más que económicamente, en general libre, onda, si no puede tomar sus propias decisiones, no la... Es que todo es manipulación. Ay, me da rabia porque solo la ven como un signo de peso en su familia, weón. En sus círculos
cercanos. Son todos hasta la hermana. Dios, la hermana literal ha vivido a costa de Britney. Es sí. Una mina, es que ella es patuada. Porque no hay que olvidar, y sí, el embarazo en una niña adolescente ya no es malo. Pero lo malo es que tu hermana de como lo que es como sustento, que tu hermana haya dado cara por ti porque ya no fue capaz de asumirte que se metió con un hombre mucho mayor y quedó embarazada y le dio vergüenza que la gente lo supiera. Entonces como que literal ella desapareció y Britney dio cara por la hermana chica. Britney literal ha hecho todo por su hermana como para que esta pendeja venga a decir que Britney está loca y que en realidad el papá es un santo. Man, what the fuck.
Sí, qué terrible. Pucha, ojalá Britney salga de sus cenizas y le vaya mejor, porque no se ha visto que sea una mala persona y no se lo merece. Entonces, igual musicalmente pudo haber dado mucho. Siento que la sabotearon.
Pero bueno, ya cambiando de tema y yéndonos ya, manteniéndonos en el mundo de la fama, el mundo de las industrias, pero más cinematográficamente. ¿Supieron? O sea, asumo que han visto Anne with A o han escuchado sobre esa serie y sobre que todos quieren que saquen la tercera o cuarta temporada. Anne with A, pero bueno,
mejor de la vida.
Sí, yo quedé hasta la temporada 1, porque cuando me enteré que no iba a salir otra temporada, preferí no encariñarme, sanidad mental. Pero ya,
Horrible, güey.
una de las personajes del cast, Josie, fue diagnosticada recientemente con cáncer de mama. Bueno, estamos hablando de una joven de 19 años con cáncer de mama.
Me estáis
O sea,
moviendo.
exacto, bueno,
Uy,
19
no.
años. Parece súper heavy. Pero lo bueno de esto es que da paso a la autoexploración para combatir el cáncer de mama. Porque de verdad que, imagínate tener 19 años y que te diagnostiquen, aunque ella por sus redes sociales dijo que para ella va a ser una pelea y que lo más probable es que va a sobrevivir a esto y lo que ya había nombrado a la campaña de no más cáncer de mama, la autoexploración y anualmente revisarse, porque si sale algo extraño tienen que ir a revisarse para prevenir futuros cánceres.
Sí, y sobre todo si eres joven. A veces uno subestima mucho el cáncer de mama, pero a mí por lo menos me dejó bastante alerta. Me dejó con ganas de ir a hacerme una mamografía, sí, literalmente, porque dije, oye, es súper joven. Y sí, a cualquiera le puede tocar y siento que ayuda a la cultura de la responsabilidad médica, a los chequeos y a todo eso, porque ella se lo hizo. Y yo leí que ella ya no lo tenía tan avanzado, igual podía trabajar en ello. Entonces, eso es un súper avance porque no lo tiene tan avanzado y puede igual como tratárselo. Y tiene la oportunidad y yo lo encuentro bueno.
Y además que es joven, igual esto da paso a eso. Porque igual considero que sigue siendo un poco tabú hablar sobre las ir al médico y todo eso. Onda, por ejemplo, el Papa Nicolau. Bueno, uno como que se lo debería hacer desde tipo ya. You know. Hay personas que, por ejemplo, no se lo hacen de manera continua o que son para prevenir. Chequeos anuales.
Exacto, uno puede entender tal vez motivos económicos, aunque no sé qué tan caro sea o no, tener chequeos como anuales, pero el tabú es como, amigo, es tu salud, a nadie le importa, es como, hácetelo. Amiga, porfa, cuídate. Porque después pasan este tipo de cosas y la idea es que con la educación se combatan como todos estos tabús y todos estos problemas, porque se me hace una problemática súper contingente lo del cáncer de mama. Se lleva muchas mujeres anualmente que no pueden luchar contra el cáncer de mama y terminan muriendo. Entonces siento que ella podría ser una buena candidata para hacer una campaña fuerte contra el cáncer de mama. Y de ahí empezar a andar en otras enfermedades que también se acuden harto a nuestro género.
Lo siento si no hablo mucho, pero siento que ustedes como mujeres son más indicadas para hablar de este tema de un sentido más como real y cercano. Yo puedo dar mi opinión obviamente como persona, pero es una realidad que por lo menos sé que igual pasa en hombres, pero no en la mayoría. Pero es muy, o sea, a mí me da, cuando la palabra cáncer me causa mucho pánico, porque más que nada mi tía tuvo cáncer de mama y, o sea, no sé si cáncer de mama, pero... O sea, no le digamos cáncer de mama, porque no fue un cáncer en sí, pero tuvo unos como tumores en las pechugas que causaron hartos problemas y bueno, luego se los lograron sacar, pero ahora, por ejemplo, este año volvieron a aparecer y estamos todos preocupados y cosas así, pero por ejemplo, la abuela de mi hermano, bueno, yo le digo hermano, pero es mi primo, ella tenía cáncer y ya igual falleció y es muy... ¿Cómo explicarlo? Es como algo bien feo, como la sensación de ver morir a tu familiar, a la persona que quieres, no importa si es pareja, amigo, como lentamente mientras están vivos y como que me causa pena porque yo igual es jovencita y no sé qué, cómo le pueda tocar. Ojalá pueda seguir adelante. Y mi familia también es una niña que como de los 13, 14 que le diagnosticaron cáncer de mama y era bien triste porque era en general como con parche en las pechugas todo el día, como parchada, o sea, como... vendada, mejor dicho, le dolían, ella lloraba, ella no se le caía el pelo, ocupaba peluca, ella decía que se quería morir, y de un día para otro ella se sanó, literal, un día despertó y le dijeron que se le había desaparecido el cáncer. No sé. Es un tema bastante delicado y por lo menos me causa mucha pena. Es como triste. Y mira, sé que no hay que hacer como tanta similitud y cosas así, pero justo hay una serie que está súper viral y que ahora sale su última temporada, que trata de un niño que tiene, o sea, no sé si cáncer, pero es leucemia, que es parecido. Entonces, como sería bueno que pudiéramos hablar de esta nueva temporada de Élite 4 y que se viene la 5.
Sí, pasando a otro tema, eso, Élite 4, morí.
Sí, y lo peor es que, mira, no quiero sonar como, oh, así como parecer disertación, como diciendo, ah, y
pasando a este tema. Te lo voy a poner fanboy.
Sí, o sea, como digo, no quiero parecer disertación como pasando un tema haciendo similitudes o relaciones, pero es que justo también uno de los protagonistas de Élite, que fue Aaron Piper, que de hecho hablamos de él ahora en su llegada a Chile, hace como un joven que superó la leucemia. Pero, weón, va a estar supuestamente casi muriéndose. Ese weón tiraba como si no hubiera mañana. Todos, mejor dicho. Mi pregunta era, ¿ellos cómo hacen para estudiar, resolver crímenes y aparte tirar tanto y irse de fiesta, weón? Y hay muchos dramas, weón. Creo que esa última temporada fue como, literal, estar como, no sé, en una película homoerótica y estaba como, coche tu madre, weón, ¿qué es? Qué vergüenza, y estaba literal rojo. Ni siquiera estaba yo ahí, pero yo ya me ponía rojo. La cuarta temporada está muy, bueno, algo muy bueno en el sentido para la expectativa que yo la tenía. Yo la tenía muy baja. No es la mejor, de hecho, no es mi favorita de las cuatro. Y me bajó harto el peldaño de lo que tenía de Élite. Pero no está mala, me gustó la llegada de Patrick como actor, más que nada, porque me gusta mucho Manu Ríos. Pero más que mi favorito, no me gusta tanto el personaje, pero mi favorito, hablo de actor, igual de cómo desarrolló este personaje al punto que me cayera mal, fue Paul Grange con el papel de Philip.
Bueno, ¡uy, sí soy!
Yo amo a Paul Grange, te lo juro.
Tiene un estilo.
Mencia, es mi... Si fuera mujer sería mi lesbian panic total. Solo no sé qué opinan ustedes.
Yo me lo quiero puro ver. O sea, mientras tenga el tiempo, porque colegio, pero no. Me han dicho muchas cosas buenas, sobre todo la Monse, que está ahí súper fan de todo esto y me pone como al día.
Sí, me volví muy fan de Paul Grange y de hecho el Santiago me dijo que hacía música. Entonces hoy día la estaba escuchando y no. El papel, eso sí, lo desarrolló bastante bien. Y al parecer va a salir en la quinta temporada, porque en el último capítulo se vio como un cabo suelto. Quedó como un cabo suelto con respecto a su personaje. Entonces, maybe está en la quinta temporada. Y eso. Élite es de esas series malas. Porque en general la encuentro muy idealizada, mala. No con malos actores, pero la trama. Es como muy común, muy básica. Pero te juro que me la volvería a ver 20 veces más si fuera necesario. Si sacaran, sí, 20 temporadas como Grey's Anatomy, bueno, de cabeza.
Es como esas series que, bueno, no es que sea mala. De hecho, encuentro que los actores tienen harta calidad, pero bueno, en mi opinión, saben que simpeo mucho a Ana Paola y sé que hay gente que no le gusta, pero Dios, no podemos decir que Ana Paola no es gran actriz, en el sentido de que cómo nos llevó al nivel de esta, como de Lucrecia, y creo que fue de los personajes que más crecimiento tuvo dentro de Élite. Verla desde ser como insoportable al punto de, no sé, por ejemplo, decirle a Nadia, dile a tu papá que vas a ir a Nueva York y vas a agarrar esa beca tú sola. No lo hagas por un hombre. Sé esa mujer que pudo ganarme a mí, esa que me llena de orgullo. Siento que todos sabemos que Dana y Nadia se detestaban. Y también ser la misma que dejó de pensar tanto como en sí en un momento y pensó más en su amigo, y la misma que se vio respaldada por sus amigos cuando sucedió lo de Polo. So, gente, creo que hay personajes que han tenido avances, pero también personajes que tuvieron retrocesos. Por ejemplo, creo yo que la presencia de Guzmán en la cuarta temporada fue una presencia... Siento que tal vez no era necesario. A Guzmán lo tenían que haber mandado ya fuera desde antes. A Guzmán, a Aarón, a todo ello, porque siento que tenían que haber acabado con la primera generación de Elite, que son 90 los que conocemos, como, y seguir con la segunda, después con la tercera, así... Porque lo único que hace es que, por ejemplo, con Guzmán le agarráramos un poco más de como tirria por haber vuelto a ser el Guzmán desagradable de antes. como que en vez de avanzar, lo hicieron tener un retroceso. Y era como bipolar. So, no sé qué opinan ustedes.
Sí, fue un retroceso total. Un retroceso total para su personaje. Y sí, si lo trabajaran con temporadas, uniendo los personajes muy, muy, muy al estilo Skins, funcionaría a Elite. Seguiría funcionando como una buena serie de adolescentes.
Yo creo que lo que pasa, al igual que con Skins, es que a medida que avanzan las temporadas, igual se pierde cierto público. Y es como obvio que igual no iba a tener el mismo impacto que maybe la primera temporada. Entonces no tenían material, igual esta es la estrategia, porque en taquilla ha sido muy exitosa. Entonces tal vez no quisieron cambiar el cast por completo como para mantener el éxito. Puede ser una opción también.
Tal vez, pero igual, yo creo que todos nos hubiéramos visto Elite si hubieran sacado a, por ejemplo, a Guzmán o a Aarón. O más que nada no sacar a Aarón, tal vez dejar a Aarón para que tuviera el cierre de la relación con Omar y como que dejaran eso. Pero yo creo que como a Guzmán sí hacía falta que no estuviera ahí. Creo que Rebeca estuvo, me gustó la nueva historia que le dieron a Rebeca, porque no me gustó que haya quedado como sola y infeliz después de todo lo que pasó, siendo usada por Samu y todo eso. Pero como que me gustó la nueva historia que le dieron a Rebeca y me parece agradable.
Diz, pero ¿podemos hablar de la relación de Aaron Piper con Omar? O sea, ay, no, Aaron Piper con Omar, ¿cómo es su personaje?
Aaron
Piper.
Eso, Ander. Bueno, siento que esa relación parecía esos matrimonios que están como por costumbre. Te juro que no sentía una conexión, no se veía como una química. No parecían como enamorados. La sentía hasta forzada y me alegro que ese lazo por fin se haya cortado. Que ya me parece incómoda.
Igual él sí. Te tocó tema igual bastante serio.
Sí, de hecho me gusta por eso, o sea, pueden decir que es mal y todo, o sea, sí, encuentro que igual es una de las mejores, pero me gusta por eso, porque como que igual se adentró a temas que igual no está acostumbrado a tocarse, por lo menos en series tan globalizadas, porque por ejemplo, Skins ya fue parte de todos nosotros como adolescentes, o más que nada la gente más grande que nosotros, pero era como nosotros, era como una serie que nosotros veíamos, una serie como que era como común hablarla entre nosotros como adolescentes. Pero Elite llegó a un nivel de, por ejemplo, que hasta mi mamá lo vea y como normalizar un poco más la sexualidad, la vida sexual en los adolescentes, porque quieran o no, y pueden decir que, ay, esto coge, no tira más que uno. Man, la mayoría de los adolescentes mantienen relaciones sexuales y por lo menos aquí demostraron hicieron una visualización de eso, también hicieron visibilizaron lo que es como el comprendimiento de la salud mental, lo que es como realidades que muchas veces se juzga a la gente sin saber cómo qué está pasando. Mostró una realidad de gente que es becada, de la comunidad gay dentro de como religiones que son, que el ser gay en esa religión es como un tabú, una problemática. Mostró también lo que es como digo cáncer, lo que es luchar, los problemas familiares, mostraron hasta incesto, entonces por eso.
Sí, yo quiero hablar también de otro tema que es bastante mediático, que es sobre, no sé si supieron, que eligieron a una chiquilla para hacer el cast de Blancanieves del nuevo live action, y recibió bastante hate porque la gente la estaba tratando de negra. No sé qué opinan ustedes al respecto.
A la actriz yo la conozco, o sea, yo he visto algunas cosas de ella, y es como... ¿Negra? ¿Dónde? Talón negra, weón. La estrella es estupenda y canta demasiado bien. Yo creo que se la eligieron. Es por algo, es por talento. Dejemos de querer como estandarizar todo. Como, ah, si es blanca niña, tiene que ser totalmente blanca. Si es tanto. Es como, what the fuck. Como, ah, la sirenita porque es negra. Bueno, ¿en qué te afecta? ¿Tú crees que la sirenita, la historia de la sirenita se va a ver afectada? Si en vez de ser una blancucha o algo así, es una persona de color. Es que, de verdad, ¿en qué te afecta? Si la historia puede decir totalmente, te creo si se hiciera en un contexto distinto. Por ejemplo, no podría ser como una Tiana blanca, no puede, porque un contexto donde existía el vudú, el afro, un poco de tipo esta, como disque, no esclavitud, pero como cierta pactada de diferencias de clase, es un contexto donde hay, es un lugar donde hay contexto histórico. Porque, como te digo, se relaciona. Pero, por ejemplo, en La Sirenita, ¿qué? La Sirenita no viene de una familia de esclavos, no viene de una familia que afro, que escapó, no viene de una familia que tiene una realidad en el Bronx, no. Y Blanca Nieves es menos. En Blanca Nieves, ni siquiera en la historia como de películas, te das cuenta, se ha mostrado gente de color. Y ella no es ni siquiera como negra, será, igual tiene, no es tan tan blanca, pero tiene como un poco de piel como trigueña, medios rasgos, medios latinos. What the fuck, es como, ¿en qué te afecta? En Blancanieves ni siquiera se dice su nacionalidad, ni su etnia, ni nada, what the fuck.
O sea, en verdad yo tengo una opinión un tanto diferente a la tuya, porque a mí no me incomoda que no sea totalmente blanca, pero mean, Blancanieves, you know, pero La Sirenita, eso lo encontré un poco extraño y forzado. Porque están haciendo live action, dale color live action. Deberían hacer películas donde las incorporen, porque encuentro que son excelentes actrices, son demasiado bonitas. Y en verdad me da lo mismo. Me da lo mismo que pongan actrices morenas, negras. Pero lo encuentro un poco forzado y que no les da la visibilidad que merecen. You know, es como forzado. Entonces, no me termina de convencer. Además, es un live action. Supone que tiene que ser como más apegado a la trama original.
Yo también tengo opiniones divididas, pero más por el marketing y más que por la reacción mediática que quiere tener Disney. Siento que toda la vida ha mostrado películas, por ejemplo, Blancanieves, hice live action con Lily Collins, y ahora de repente la nada cambia todo. Igual se me hace un poco falta de respeto, porque si queremos historias igual, en vez de causar tantas polémicas, porque pobre actriz que estuvo recibiendo comentarios demasiado racistas, podemos hacer películas nuevas, porque siento que Disney tiene el presupuesto, donde sea una protagonista de color, porque ahora al fin tienen el reconocimiento en televisión. En vez de, siento que, ¿cómo se llama?, reciclar contenido. Yo ya estoy harta de los live action, como este será el tercero de la Blancanieves, como no se le ocurren ideas para nuevas películas, y así dejando a un lado tanto la polémica, porque siento que eso es lo que realmente quieren causar por otra parte. Pero no sé, mis opiniones son bastante divididas, la verdad. Pero sí, nadie merece un trato así solamente por su color de piel.
Dice, estamos todos de acuerdo, además siendo Disney, el equipo creativo que deberían tener, que tanto les cuesta crear una película, o no, crear buenas películas, porque siguen reutilizando y reutilizando y reutilizando, y volviendo a las live action. ¿Nadie lo pidió?
Eso siento, esa es como mi queja con Disney en general. No sé qué pensáis tú.
¿Qué cosa? Ah, mentira, no, pero sí, mira, sinceramente creo que mira, en parte la música tiene razón, tal vez no lo visibilizan de cierta manera, pero igual un esto que alaban siempre es que los live action no están como necesarios a veces como pegarse la historia, sino que más que nada como buscar hacerlo, visibilizarlo de una forma más humana que caricatura. No sé, como dice la Vale también, o Nela, yo creo que se lucra mucho. En cierta parte es como bastante solamente por marketing o para hacerse los inclusivos Disney. Pero igual, no sé, me gusta. Sinceramente me da pena que tengan que pasar todo este, como esta discriminación, porque es discriminación racial que sufre estas dos actrices, tanto la de La Sirenita como la de Blancanieves. No sé, siento que refleja un poco más de esa discriminación, ese como xenofobia que existe. Imagina esto como racismo que existe internalizado y como normalizado que la gente tiene, y que dicen, no, si nosotros no somos así, pero weón, desde el momento que te lanzas comentario y empiezas como a jugar a la persona solamente por ser de color, y porque cómo va a ser de color siendo que la película o la historia es esto de una chica blanca, siento que ya de cierta manera como que refleja un racismo un poco tapado. Y no sé, creo que al final, como dice también Nela, sería increíble que pudieran sacar más películas de chicas afro, chicas latinas, hasta chicos, hasta como yo siempre he dicho, sería increíble que puedan sacar una película o una esto de la comunidad LGBT. Nunca hemos visto tal vez a una princesa en apuros, un príncipe en apuros, por decirlo así, o una relación como así más, como linda. Me gustó cuando yo empezaba a como meter más estas princesas más salvajes y rebeldes, pero creo que deberían meterlas más, como una princesa autónoma, o también una princesa que no busca en sí una princesa, o sea, que no busca en sí un príncipe, sino que busca una princesa. No sé, creo que Disney, de cierta manera, ya está pasando un poco de moda.
Sí, yo creo que esos dos buscan relevancia a través de generar polémica. Andan por ahí con las influencers tiktokers, weón. Todos crecen solo por las polémicas.
Literal. Hablando como de gente como conocida. Weón, literal, no sé. Siento que cada vez que hago algo, lo hago relación. Pero hablando de eso, es como Cardi B, va a ser mamá, weón. De nuevo, lo aviso ayer en un post. De hecho, nosotros estábamos grabando. Y yo como entré a Instagram y fui como, conchito zorra, Cardi iba a ser mamá y lo había publicado como hace 2 horas, como el día de ayer, que iba a ser mamá, con una foto de ella como de su panza y sus pechugas y toda pintada de blanco. Qué bacán. Ojalá esta vez sí se corte las uñas de nuevo.
Podemos hablar que igual me agrada Cardi B como mamá igual, porque me acuerdo de verla en una entrevista diciendo que su música era una basura y que era como para gente adulta, no para niños chicos. Y que estaba criando a su hija como con música, no estaba relacionando su carrera artística con su crianza. Entonces siento que separar esas cosas fue bastante inteligente y responsable de su parte. Maya. Más allá de eso, uno nunca sabe igual cómo son los artistas como padres. Entonces siento que es igual es una noticia muy de ella. Por mi parte, no me afecta en nada, pero ojalá que sea una buena mamá. Más allá de lo que muestra en las redes sociales, porque igual crecer como el hijo de un famoso debe ser estresante.
Así es. Siento que como dijiste tú lo de la radio cuando dijo que ella no era la mamá de esos niños y que ella si fuera la mamá no permitiría que sus hijos escucharan música tan como obscena o como para mayores a tan temprana edad, porque la criticaban mucho y era como, bitch, yo no soy la madre de tus hijos, si tú permites que tus hijos se meta a YouTube, se meta a esto y escuche este tipo de música, el problema está en ti, no en mí, porque yo no crío a tus hijos, deberías criarlo tú. Y creo que igual es un buen pensamiento, porque siento que muchos papás como que satanizan y tú eres la culpa, si mi hijo escucha reggaetón, tú eres culpable que mi hijo sea una mala persona. Bueno, ¿qué tiene que ver el artista? Como que está en tu hijo qué hace y está en ti cómo tú crías y ayudas a que tu hijo pueda encontrarse sin que se pierda. Y yo siempre he dicho, un padre, una madre, no es solamente dinero y comida y ni ropa, es contención, es comprensión. Es hablar con ellos, es saber qué les gusta, acompañarles en su descubrimiento, es poder aconsejarle, no juzgarle, porque de por sí un niño, un adolescente se va a sentir juzgado siempre, y que tú lo hagas, que eres su mamá, su papá, es lo peor que puede haber. Más que juzgarle, ayudarle a entender si se está equivocando. No le critiquen ni le hagan esta como invasión violenta de, tú esto, que lo otro. Vean, no, porque respeten para que lo respeten, dijo la doctora Polo.
Hablando de eso, me recordó un chascarro del colegio con una profe quien hablaba de el libro Tengo Miedo a Torero y de que, ups, por leer es una página homosexual, si van a volver gays. Y yo quedé como que, hay papás que son así. En serio, hay algo ridículo. Con la Monse nos reíamos caleta de eso.
Sí, nos contó que ella nos quería hacer leer ese libro, pero mejor no, porque los abuelos en nuestro colegio en general son muy reglamones, entonces ya había ocurrido que en un colegio un profesor homosexual había hecho leer a su alumno eso y lo, no expulsaron, lo echaron por hacerle leer ese libro por los reclamos de los apoderados y qué lata, porque igual creo que es un buen libro, andaban a sacar una película bien, no, mentira, ya la sacaron, pero que con ganas de leer ese libro.
Tengo Miedo Torero es un libro que todos deberíamos leerlo y que yo creo que también deberían leerse en los colegios. no te va a hacer gay por leer un libro gay. Es lo que yo digo. Has crecido toda tu vida viendo parejas heterosexuales, creciste con papás heterosexuales y heteronormados, viendo un montón de heteronormativas visibilizadas, y saliste gay, saliste bi, saliste lesbiana, y tú crees que por ver una pareja gay te vas a hacer gay. No, gente, es como contradicciones, como, no, si adoptas a estas dos personas son gays, estas dos personas que te adoptan, o te enseñan cosas de esto, vas a salir gay, weón. Vas a salir gay con o sin muestras de visibilización de la comunidad. Lo único que hace esto es ayudar a que si tú lo eres, aunque por lo menos te dé un poco más de conciencia de que no eres la única persona en el mundo que te sientes así o que está en esta situación, y te puede ayudar a incentivar a salir, cosa que ni siquiera debemos hacer. Deberíamos normalizar no salir del closet, como exacto, que no sea tema.
E igual es una pena, porque por papás que son así de simios, no, perdón, no hay otra palabra, se pierde muchos buenos libros que leer, solo por el tabú.
Así es, ojalá quisieran leer Call Me By Your Name. Ah, ¿te imaginas ahí leyendo Call Me By Your Name en el colegio? Eso sí es que es sexual, po.
Creo que leerte la parte del durazno, hay, o sea, yo escuché y tengo amigas que tipo no pudieron leer esa parte. Tuvieron que saltar. Que
es muy buena la parte del durazno, pero es muy sexual, te pone incómodo.
Es de muy too much. Y ya para finalizar, como la última noticia más reciente, se derrumbó un edificio en Miami. Bueno, y por lo que sea, al momento van como 180 desaparecidos y 9 muertos, o sea, bueno, un edificio. Se supone que son 3 edificios hermanos y se derrumbó el edificio sur. Bueno, qué traumático, imagínate estar, bueno. Que se derrumba un edificio, weón, enfrente tuyo. Vi muchos TikTok de gente que estaba así como en el momento, desde afuera, no, en el edificio. Y qué traumático. Como pedían a Dios, como lloraban, como gritaban. Crítico.
Sí, qué feo. Igual eso se demuestra, esta como común normalización de las constructoras en construir cosas solamente para generar dinero, sin importar la seguridad y el respaldo de la gente que va a vivir ahí. Porque de hecho hablan que colapsó, porque no se derrumbó en el sentido como, ah, que se derrumbó por esto, sino que colapsó. Era tanto el peso que tenía que se vino hacia abajo todo. Y qué horrible, porque ¿cuánta gente tiene que haber estado adentro?
Eso, es sí, como... colapsó, y tuvieron que derrumbar la otra parte porque se encontraba inestable, comprometida. Entonces tuvieron que destruir lo que quedó del edificio y, wow, qué heavy. Y existe riesgo de colapso en los otros dos. Anda, si pasa eso con uno y el otro son hermanos. ¿Qué procede? ¿Estaba en los genes?
En los genes.
Literal, igual que turbio. Imagínate ya estar ahí de vacaciones y que de repente se derrumba un edificio. Yo quería así como en shock, es como, onda, soy de Chile y soporto harto como los terremotos y todo eso, pero no, qué terrible que se te caiga algo en la cara, no.
Vale, no es como en la cara, es como,
sí, eso que decir, se derrumbe,
como... estáis pisando. Las...
Yo como, lo único que quiero en la cara no es un edificio, no.
No, pero igual uno nunca sabe dónde le pueden, por ejemplo, hay a veces que se derrumban y uno no sabe cómo está construida. Yo hablaba como de los accidentes de construcción en sí. No hay cosa que más me dé miedo que eso. Como, de verdad, qué inestable. Y ojalá
a mí igual me da pánico eso, como estar en un edificio que se venga abajo conmigo adentro. Es como
pánico, sí. Es que un edificio y no deja de ser como 130 metros.
Sí, es como que esté temblando y que el edificio se caiga. ¡Ay! Siento que, no sé, yo no sé qué haría.
Uy,
sí. Lloro y me muero.
Yo tengo una tía que vive en un edificio 13. Y cada vez que voy para allá, te juro que yo pido que no se ponga a temblar. Porque ahí ha temblado. Piso 13. Bueno, piso 13, o sea, te juro, no, debe ser horrible. Aunque igual las construcciones están
hechas para los temblores, pero bueno, qué miedo, cómo se mueve.
Es que acá están hechas, po. En otros países no sabemos, entonces somos un país sísmico.
Obvio, y no deja de ser igual el susto de la sacudida, porque uno igual se pasa de rollo.
Y bueno, es que gente que nos escucha, nuestros fans y ya no. Pero esto ha sido todo por hoy, ojalá les haya gustado el capítulo y concienticen sobre los artistas, sobre la salud mental y sobre las realidades también de qué opinamos y qué decimos sobre las otras personas y cómo reaccionamos frente a alguien solamente por ser una figura pública. No se olviden que tenemos Instagram, Twitter, TikTok y también tenemos Anchor, nos encuentran en Spotify, iTunes, en todos lados, así que los esperamos ahí. Estamos todos estamos con el mismo nombre de Aquelarre Juvenil. Nos pueden encontrar ahí con nuestro icono tan propio de nosotros. Ojalá les guste, estamos atentos a sus preguntas. Vamos a estar dejando un cuadrito de preguntas y respuestas uno de estos días como abiertos a su merced. Y entonces como... Y eso sería todo.
Sí, así que pasen una buena semana y todo eso. Muchas gracias por el apoyo y el crecimiento del podcast también. Y chao, nos vemos.
Chao.
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 Cuídense, besito en el poto.
Sí.
Kiss, kiss.